Señores, esto es Bomb Radio y el show debe continuar. Llevamos desde las 7 de la mañana, bueno, llevamos desde las 6 de la mañana, pero a las 7 empezamos con todo el show. Y ahora recibimos a Siraj y la voy a saludar como tiene que ser. Hola, muy buenos días por la mañana. ¿Estoy diciendo bien tu nombre, Siraj?
Siraj.
Siraj, ¿no?
Ahí lo tienes. La verdad es que para haberte levantado a las 5 de la mañana no está nada mal.
¿Y cómo sabes tú que yo me levanto a las 5 de la mañana?
Porque si estás aquí desde las 6, te habrás levantado a las 5.
Esa es la actitud. Hay gente que viene preparada, viene a Bomb Radio sabiendo todo.
No, oye, yo soy de una hora menos, ¿sabes?
Es verdad, es verdad. Siraj, qué alegría conocerte por fin. Íñigo Jalón me habló de ti, me dijo, oye, que va a venir a verte Siraj. Y he dicho que me hace mucha gracia. Oye, tengo una pregunta que hacerte, porque con muchos artistas yo no puedo hablar de estos temas, pero contigo sí. Aparte de la percusión, de los premios que tienes, de todo lo que has hecho, del estreno del disco del viernes, que vamos a estrenar el tema antes contigo. Oye, Siraj, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. ¿Tú has vivido alguna vez alguna abducción alienígena?
Alguna, Fernando. Lo que pasa es que vamos a empezar la entrevista ya como demasiado a tope.
Sí, sí.
¿Y qué hacemos?
Yo es que...
Ah, tú vas a tope, ¿no?
No, voy a tope siempre porque además yo sí que he sido abducido alguna vez.
¿En serio? ¿Has sido abducido por alienígenas?
Bueno, exactamente por quién no lo sé, pero yo vengo muy, muy mal aquí. Y he sido abducido y al final, ¿sabes qué me ocurre? Que me di cuenta que llevando ya 17 temporadas de Quinto Milenio, Sexto Milenio, Séptimo Milenio... Las cosas ya no son como antes. Llegas tú y me aclaras el panorama. Porque creo, Siraj, que no soy el único. Estoy el... Soy que Jiménez. ¿Y tú? No.
Yo es que siento un desarraigo con la tierra ahora, ¿sabes? Desde que me abducieron, estoy desarraigada.
No, no. Pero ¿cómo fue? Coméntamelo, porque yo tengo la sensación de que más de un ser humano y más de dos ha sido abducido y no lo sabe todavía. ¿Abducido por la percusión, por la música?
¡Qué va, Fernando! La percusión ni que nada. No, viví como una cosa emocionalmente así como fuerte y potente. Entonces dejé de querer componer temas, que es algo que nos pasa mucho a los músicos, ¿no? Como quiero crear algo. Y simplemente empecé a crear cosas por la necesidad de sobrevivirme a aquella abducción, ¿sabes?
Y de sobrevivirte a ti misma,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, de sobrevivirme a mí misma después de haber bajado de la abducción alienígena y decir, ¿y ahora qué hago aquí con mi cotidianidad?
Oye, pues parece ser que con tu cotidianidad te va muy bien, porque todo el mundo habla de que eres absolutamente diferente a cómo pilota la gente el mundo de la música. Y Extraterrestres del Amor tiene su gracia, ¿eh?
Es boba, es una buena canción boba. Como
porque van a ser canciones bobas, ¿no?
¿El exacto. Lo de la bobada es una cosa genial, Fernando, porque te permite hacer lo que tú quieras, ¿no? No tienes que lidiar con tu profundidad vital humana. Puedes lidiar con ella, pero riéndote. Entonces, bueno, pues a mí me permitió como poder hablar de estas cosas así, ¿no? Ese concepto, canciones bobas. No creo que lo suelte, la verdad.
Canciones bobas, y también te tengo que decir una cosa, Serach, y te lo digo sinceramente. El mundo está en un momento de profundidades que te cuentan unas historias que no se las cree nadie. Y llega un momento que alguien te habla de canciones bobas, superficiales y tal, divertidas. Yo agradezco muchísimo eso, porque estoy de gente con profundidades mentales y tal, que te pegan unas turras que lo flipas y dices, ¿qué me estás contando? A ver, ¿qué me estás contando? Que me dices que eres muy profundo, y luego eres más simple que el mecanismo de un botijo.
A veces llegamos más profundamente diciendo las cosas más claras, ¿no? No hace falta tanta paja por eso.
Y luego hay frases tuyas aquí que a mí me flipan. Bueno, sé si son tuyas o no. Dice, ¿has tenido alguna vez un novio con bigote y una novia con tatuajes? Yo creo que mucha gente, ¿no?
Yo sí, no sé si tú.
No, yo novio con tatuajes no.
¿Pero novia con bigote?
Novia con tatuajes, mi mujer tiene tatuajes, por tanto, mujer con tatuajes, sí, más o menos. Cuéntame un poco cómo eres, Serach, porque yo creo que tú estás con muchísima gente, ¿no? Te he visto que habías trabajado con Cristina Rosenminge, creo que sigues con Alia Costa, sigues en sus giras y en su... bien, ¿no? Estás liadilla, ¿no? Bueno.
Estoy liadilla, sí. O sea, yo me dedico a la música desde pequeña y me gano la vida tocando la batería para los demás. La batería o sus múltiples formatos, ¿no?
Con Aunque te gusta mucho la batería electrónica, te flipa, ¿no?
La verdad es que la parte electrónica sí que me gusta, como que he investigado bastante ahí. Y me gustan todos estos formatos así como más híbridos de mezclar la acústica con la electrónica, ahora que todo está como... Bueno, la electrónica está en casi cada cosa. Es como los conservantes, ¿sabes? ¿Ya?
Ay, no me hables de eso, ¿no? Serach, no me digas eso, tío. Cuando veo los conservantes... Mira, no te rías con lo que voy a decir ahora, pero cuando veo un producto que pone E330, y a ti que te gusta la tierra y conservar las cosas y trabajas un poco para que la tierra cada vez esté un poquito mejor, empiezo a ver el E330 y me tiro para atrás. Yo no me lo tomo. Yo cuando veo esas cosas digo, E330, que se lo tome su prima.
Increíble. ¿Qué es, Fernando, el E330?
Pues un conservante, esos asquerosos, guarros, de estos que te lo tomas y te puede producir algún tipo de enfermedad.
Yo pensaba que tú eras más del 340, ¿sabes? No sé por qué te vi la cara y pensé, mira, este es más del 340.
Pues no sé lo que es el 340, pero debe ser de la misma familia, ¿no? Serach.
Porque es un regulador de la acidez. Básicamente el E330 es ácido cítrico.
Guarrerías.
Puede ser el que tenga las naranjas, básicamente.
Guarrerías. Guarrerías españolas, ¿eh? Un poco. Estamos riéndonos un poco, Serach, pero es que vale la pena. Vale la pena que haya gente como tú que tenga una estructura muy marcada, que es acompañar a músicos en giras y tal, que me imagino que ahora está sumergida en gira, en verano.
Bueno,
porque
mañana
ahora todo el mundo tiene curro, ¿no? ¿Entiendo?
Claro, o sea, mañana nos vamos a Mallorca con Cristina.
¿La puedes saludar de mi parte?
Claro.
Fernandisco ha dicho que te quiere saludar. Envíale un beso muy fuerte, porque ya Cristina y ella a mí nos tenemos un cariño muy grande.
Sí, qué guay.
Desde hace muchísimos años.
Pues mañana se lo digo.
Por favor, si eres tan amable. Y dile que cuando quiera venir al programa, que venga.
Qué guay,
que me haría muchísima ilusión verla después de mucho tiempo, porque la tengo un cariño muy, muy especial. Perdona que te estaba...
Qué guay, pues nada, mañana se lo digo y te mandamos un saludo. Nada, mañana voy con Cristina, pasado con Robastesa, que es un grupo catalán con el que hice el tema este de extraterrestres del amor. Y el otro, vuelvo con Cristina, pero en Cartagena. Entonces, bueno, estoy como girando con gente. Lo que pasa es que yo siempre he hecho mis cosas, ¿no? Como he tenido la necesidad de expresarme por ahí.
Las inquietudes tuyas propias, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que, bueno, de momento... insostenible vivir con solo mi proyecto, ¿no? Más bien mi proyecto es una inversión. Así que trabajo con otra gente que también es muy enriquecedor, porque aprendes, te nutres y quieres lo que otros quieren, que es muy bonito, ¿no? Como aprender a amar algo que otro ama, ¿no? Y eso está muy guay. Y mientras, pues voy desarrollando este proyecto, que es Canciones Bobas, que es un proyecto que tiene un toque de multidisciplinariedad. Me desperté bien, ¿eh? Porque hostia, es muy difícil.
Es que has dicho, la palabra es clave. Y cuando hablas de multidisciplinar, ¿a qué te refieres?
A que es un proyecto que mezcla música, danza y visuales, ¿no? El directo es como, o sea, de base es un concierto, pero realmente es un espectáculo, ¿sabes? Y todo esto viene porque yo, gracias a Cristina, empecé a hacer una producción de teatro con una directora escénica que se llama Marta Pasos, que es brutal. De hecho, la vamos a tener aquí en el CDN en la próxima temporada y te la recomiendo, Fernando, pero mucho. Y como yo soy así espabilada, al final terminé haciendo de actriz, ¿sabes? Con, bueno, un bañador de los años 20, un monólogo ahí, muy absurdo, mi vida muy absurdo, yo no me lo esperaba. Estrenamos en Mérida, bueno, pues aquella...
En Mérida, buen sitio,
sí,
¿eh?
Sí, 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 oh. Imagínate, claro, todas mis compañeras actrices estaban súper nerviosas y yo estaba súper normal porque para mí aquello no estaba dentro de mi línea de músico, ¿no? No era como mi...
Sí, sí.
Y me abrió como una perspectiva muy grande, entonces yo ya empecé a componer ya no solo pensando en la música, ¿no? Sino pensando en el dispositivo escénico. Y es un proyecto muy diferente y como muy diferente, pues es complicado de mover. Así que lo combino con, pues, trabajando para otra gente, ¿no? Para llenar de el bolsillo y el bolsillo del corazón con la emoción para poder organizar conciertos de esto, que espero que sobre noviembre o algo así... hacerlo en Madrid.
Y nos avisarás, ¿no?
Obviamente, si lo haces en Madrid, vamos, por favor. Los invito. Pero a los dos.
Te digo una cosa, Serach, es muy importante lo que acabas de decir ahora, porque mucha gente que en el mundo de la música, como no sabe de qué va esta película, todo requiere un gran esfuerzo, porque tú tienes que hacer giras con otros, tocar con otros, y luego pagarte el trabajo tuyo, porque has dicho antes una palabra clave, entre comillas, inversión. Y se invierte mucha pasta en algo, en lo que crees, en lo que tienes que discurrir todos los días buscando, a ver, me cuelo por aquí, un poquito de luz por allá. Entonces, tiene mucho mérito y la gente piensa que esto es fácil. De fácil no tiene nada, ¿eh?
No, no es fácil porque es una actividad que tiene que ser constante. Y vives de esos inputs que te dan las experiencias bonitas, ¿no? Como yo lo toqué ahora el pasado mayo en el Luchana. Estuve todo el año ahorrando para eso, Fernando, porque claro, era alquilar el teatro, buscar un espacio donde hubiesen las bailarinas y los músicos, el ciclorama, no sé qué.
Chinchando, ¿no?
Claro, a la vez fue muy bonito porque cada concierto que hacía era como, bueno, hay una parte que va para mi bolo, ¿no? Como hay una parte que va para mi bolo. Y yo qué sé, luego llamar a la gente para que viniera a verlo, ¿no? Es como... Y aquello me desgastó mucho porque fue mucho trabajo, pero a la vez tienes como un flash de gasolina, ¿no? De, ¡bah! Ahora tengo aquí algo que me voy a guardar esta energía, esta emoción para el siguiente paso, ¿sabes? Y así vamos. Entonces, como respecto a tu pregunta de, ¿es algo que es difícil? Sí, es difícil porque tienes que mantener tú esa motivación incluso cuando del otro lado no recibes esos inputs, ¿no?
Y no perderla.
Claro, la tienes que guardar, ¿sabes? Como ahora que hace un calor que flipas en Madrid, como si pudieras acordarte de cuando sentías frío en enero, ¿sabes? Y para ahora sentir un poquito de fresquito, cosa que es prácticamente imposible. Cuando tienes calor y te estás asando. Pues, para llevar tu propio proyecto, este concepto que... La gente dice, ¿no? Artistas emergentes, pero al final estás tanto tiempo emergiendo que parece que estamos más bien... No me sale la palabra. Ahogados, ¿sabes? Estás como bajo el mar ahí, ¿no? Y bueno, pues seguimos luchando así día a día, a ver si en algún momento...
Pues yo te felicito, Serach, porque creo que además es muy importante que tú no pierdas la ilusión por ese tipo de cosas, las canciones boas y todo lo que hay. Y si mis cálculos no fallan, el viernes estrenas canción y me ha dicho Ñu Jalón que la podemos estrenar antes.
Totalmente, estreno en Boom Radio.
Si puede ser en Boom, casi mejor, ¿eh?
Boom.
En Boom también puedes hacerlo, si quieres, pero en Boom. Bueno, pues aparte, la canción que estrenamos ahora mismo, que vamos a poner, Arde la piel.
Uh-huh.
¿Qué es Arde la piel?
Arde la piel es una canción curiosa dentro del álbum porque es la canción más oscura, probablemente, ¿no? Como justo no es la onda así del disco en general. Fue de un momento así bastante, como te comenté antes, este disco salió por la necesidad de sobrevivirme. Y cuando toqué fondo, ¿no? El Ableton, que es el sitio donde compongo, ¿no? El DAW que utilizo, me salvó de nuevo, ¿no? Me puse ahí y me salió este tema. Y bueno, da como ese toquillo de oscuridad al disco que a veces, pues, bueno, también forma parte de la vida, ¿no?
Pues forma parte de la vida. Un poquito de arde la piel podría quedar muy bien escuchar la canción que estrenamos ya. Es esta. Arde la piel, tu nuevo single que sale este viernes, una canción, como tú dices, oscurita, que de la que te sientes muy orgullosa porque formará parte del álbum de las canciones bobas, ¿no?
Exacto, sí, no es justo la más representativa del álbum, pero
¿por qué te apetecía sacar el single?
Porque no sé, también las cosas contrarias te dan perspectiva, ¿sabes? Y creo que es un tema que tiene fuerza y me apetecía.
Fíjate,
una buena excusa para estar aquí en Bomb Radio.
Es una excusa fantástica para conocerte, Serach, y poder hablar contigo un ratito. ¿Por qué la batería?
Buah, desde pequeña, desde los 8 años. Mis hermanos me llevan 12 y 13 años y ellos tenían un grupo. Y claro, yo los veía y yo decía, yo quiero tocar ahí, ¿sabes? Él tocaba la guitarra y ella el bajo y cantaba. Y aquella idea se me posó en la cabeza y di el huevo hasta que...
Ah, ¿diste turra para...?
Sí, sí. De hecho, probablemente mi vecino me odie, ¿no? Pero no pasa nada.
Bueno, no me extraña, ¿no? Si le aporreabas todos los días y tal. Yo he leído cosas tuyas que me han hecho mucha ilusión. Fuiste premiada como mejor alumna del Berklee College of Music, donde te dieron cum laude en maestría... Contemporary Performance Production Concentration en un campus de Valencia. Tú eres una chica que además le gusta mucho el jazz. Eres alucinante. Jazz, pop, un poquito de todo, ¿no?
Es que creo que eso se lo debo a mis padres. Mis padres son súper melómanos, ¿no? Ahora ya están en la categoría de agricultores, porque después de la jubilación están ahí recogiendo aguacates y mangos. pero cada
bueno,
dos días...
Bueno, aguacates y mangos.
Cuando sea temporada.
Con lo caros que están ahora... Joder.
Bueno, pues en octubre cuadramos otra entrevista y así te traigo unos cuantos.
Oye, no pasaría nada porque le daríamos buena cuenta, ¿eh? Ese tipo de cosas, aguacates y mangos, has dicho. Qué rico, por favor. ¿Y qué te siguen diciendo tus
bueno,
padres?
Bueno, el tema es que cada dos días van a ver un bolo. O sea, les encanta la música. Entonces ellos me metieron desde pequeño en el conservatorio. Y de hecho a mí no me gustaba nada, Fernando, o sea, no me gustaba pero nada, porque, bueno, era una formación muy alejada de lo que es hacer música realmente. Pero ahí empecé a tirar, y eso lo conecté con la SMUC, que es la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y después de ahí me fui un tiempo a Brasil y a Cuba, porque yo toco la batería, ¿no? Entonces aquellos países me parecían como muy ricos en percusión. Y después de eso vino la oportunidad de que me becaran en Berkeley. Y fue un año muy guay porque estuvimos músicos de todo el mundo, básicamente en una burbuja. Entonces piensas que guay, pero lo más guay era el nivel de gastronomía que había allí, Fernando, ¿sabes?
¿Pero qué fuiste? ¿A tocar la batería?
Fui a tocar la batería. Pero gastronómicamente fue increíble. No, real, o sea, fue una experiencia muy guay porque tú al final coges una burbuja y metes personas diferentes, de procedencias diferentes e ideas diferentes, y aquello es un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, ¿no? Y pasan cosas. A mí lo que me pasó fue que la semilla de producir, porque, por ejemplo, Canciones Bobas es un álbum enteramente autoproducido, lo he hecho yo en mi cuarto de embajadores, y aunque yo no produjese durante ese máster, el relacionarme con gente que lo hacía y ver... ¿No?
Te dio perspectiva, ¿no?
Claro, sí, sí, como que prendió en mí algo. Y así que, bueno, siempre estamos viviendo con esto. Nunca sabes las cosas que te suceden en el presente cómo te van a afectar en el futuro, ¿no? Yo no iba para eso, yo iba para ser músico de estudio. Y de hecho grabé temas de iraníes a 18 por 25, temas de country, de la tipa de Norteamérica, que no sé qué. Que si luego la india que tocaba el violín con los pies, ¿no? Una cosa como muy loca. Y al final lo que me prendió fue una cosa que yo no estaba buscando, ¿sabes? Y exactamente igual que cuando pasó lo de Safo, lo del teatro con Cristina, ¿no? Yo lo que quería era tocar con un artista que admiraba, que tenía mucho más recorrido. Y al final lo que me llamó no fue tanto la parte de tocar la batería, que era mi rollo, sino la parte teatral. Y estas cosas sorprendentes, estos chispazos, ¿no? Al final van marcando tu camino porque no puedes predecir el siguiente paso, ¿no? Te viene.
¿Sabes? Y además a mí lo que más me llama la atención, Serach, tuyo, es los estilos, que son estilos completamente diferentes. Estar en Brasil, una cosa en Berkeley, toda la experiencia de la gente con la que has estado. Cristina Rosenminge es otro tipo de música pop. Al final es que no se parece en nada lo que haces, ¿no? Y lo que haces tú con Canciones Bobas tampoco se parece en nada a lo de Cristina Rosenminge.
Claro, yo creo que esto es una parte muy guay después de haber tocado mucho tiempo con gente que bueno, que... o sea, por ejemplo, Cristina es una persona que le gusta el estilo así como sobrio, ¿sabes? Yo toco la batería elegantemente con ella, no reparto palos, ¿no? Sin embargo, con Ale Acosta, que es electrónica y un set de percusión con tambores tradicionales, canarias, tal, estoy repartiendo palos a tope. Bueno, ya te sabes colocar, ¿no? De hecho, creo que una cosa muy buena que es hacer tu propia movida es que no tienes la necesidad de estar demostrando quién eres tú con el otro, ¿no? Sino Cristina me llama y yo voy a tocar su estilo. Obviamente tocas como Serach, ¿no? Pero te sabes acoplar bien a ese estilo. O te llama a la costa, o te llama La Mare, que es una artista andaluza con la que toco medio flamenco, medio latín. No tiene nada que ver. Y respecto a lo de Canciones Bobas, creo que también es un híbrido de cosas muy diferentes, porque si tuviese que elegir tres ingredientes, Fernando, del disco, serían los bajos de tecno, que aquí tenemos uno, justo, en Acuario, en este tiempo. Los ritmos de tambora, que yo estudié mucho música afrocolombiana, me encanta ese instrumento. Entonces cogí esos ritmos de tambora y los pasé a la batería, ¿sabes? Y las voces procesadas, porque yo realmente no soy cantante, soy batería, ¿no? Entonces utilizo mucho esa herramienta del procesamiento vocal y aparte me gusta, ¿no? Un poco por necesidad, pero luego al final termina siendo parte de tu identidad, ¿no? Y esas tres cosas que no tendrían mucho que ver, ritmos de tambora, bajos de tecno y procesamiento vocal, junto con la bobería, ¿no? Mira, aquí tenemos la tambora.
Es lo mismo, ahora nos iremos a la desconexión a nivel nacional. Estoy flipando contigo porque no sé dónde meterte. Sí, me entiendes lo que digo, ¿no? Le pegas a todo, es que buscas aquí, influencias de aquí, influencias de allá. Y con eso te tienes que volver loca. Porque cuando haces un disco le metes un poquito de aquí, un poquito de allá.
Ya no me... O sea, no tengo la necesidad esa con canciones bobas, ¿sabes? Creo que hago como pop romántico bobo, porque...
¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
Yo lo denomino...
¿Pop romántico?
Bobo, sí. Pop bobo. Ese es mi estilo. Ya no tengo la necesidad de meter como todas mis influencias ahí, ¿no? Como creo que he encontrado la manera de hablar y me reconozco en ella, de momento ahora. A lo mejor en 5 años hablamos.
Bueno, te digo una cosa, Serach. En 5 años hablamos todos. Porque en 5 años podemos cambiar. Lo que nos gusta ahora igual no nos gusta tanto, o nos gusta más, o podemos haber pegado un giro de 360 grados. Y no me extraña que el ser humano, tal y como somos, que psicológicamente somos muy raros, podemos cambiar rápidamente. Y eso es un poco de lo que se trata. Vamos a dar una vuelta, porque tenemos una desconexión a nivel nacional. Todas las emisoras durante 3 minutos hacen sus cosillas y seguimos hablando. Y vete pensando cuál es para ti la mejor baterista del mundo o el mejor baterista del mundo. Pero eso no me lo cuentes ahora, cuéntamelo después de la publicidad.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camiones cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos.
con Fernandisco.
No sé dónde colocarte, Serach. No sé dónde colocarte porque esta canción además es una auténtica locura, ¿no?
Bueno, una ironía ahí, ¿no? En la bobería está también la ironía y yo me enfadé mucho porque me dijeron un comentario como: tranquila que yo te monto el bolo. ¿Y
tú qué dijiste?
Y yo no dije nada y yo compuse esta canción.
Esta letra es un letra.
Es que parece ser que la bobería está todo, entonces.
Claro, ahí lo puedes meter todo. Por eso no sabes dónde meterme, porque lo puedes meter todo.
Estoy con Sera.
Igual tampoco hace falta hoy en día, Fernando, clasificar las cosas.
Hombre, yo tengo la manía de meterle sellos, sí, a todo. Pero a lo mejor contigo no encuentro ningún sello que aplicarte. Es que no sabría decirte, tú practicas este tipo de música. Es que veo música brasileña, veo bossa nova, le veo muchísimas cosas y tú lo defiendes como si no estuviera pasando nada, pero que pasan muchas cosas, ¿eh?
Qué guay, gracias.
Hasta bossa nova he encontrado yo en esta canción.
Tiene un... bueno, sí.
¿A que sí?
Sí. Tiene algo. Sí, eso es un groove que grabé con escobillas en el sótano de casa de mis padres cuando la pandemia. El tema es mucho posterior porque todos estos temas son del año pasado. Pero aquel groove me gustó. Como. Entonces lo tenía ahí en el ordenador y de repente dije esto: chacho, voy a coger esto, ¿no? Y lo procesé un poco.
Y encima, estudiosa, por lo que entiendo lo que tú me estás contando, que te gusta ponerte a investigar. Investigas mucho, porque además eres productora también, ¿no?
Sí, el disco lo he producido y también le he producido a otra gente, ¿no? A Cristina, un tema del último disco, de Contra la Épica, o a Robastesa también, un par de temas. La producción la he hecho siempre de una manera más intuitiva, porque como te comenté, yo empecé a estudiar en el conservatorio desde los 8 años. Y hay algo muy guay de estudiar, obviamente, no voy a decir que no, es como tienes el acceso, qué privilegio tener el acceso a, ¿no? Pero luego para encontrarme tuve que hacer un proceso de alejarme de todo aquello que me habían contado, ¿no? Para yo encontrar quién era.
Y experimentar, ¿no?
Exacto, y con la producción no me ha pasado. Como nadie me explicó cómo iba el rollo, pues yo abría ahí el Ableton y grababa una cosa y iba probando, ay, esto no funciona, esto no sé qué. Y a veces, muchas veces del error te salen cosas curiosas.
Vamos,
¿sabes?
Que eres una productora autodidacta.
Exacto. Y bueno, es, me encanta, la verdad, es como pintar. No sé, como te da como cuando...
Bueno, eso que estás diciendo ahora tienes toda la razón del mundo. Y te digo por qué, porque el escultor, el pintor, el músico, es que todo es lo mismo. Es que al final es un arte y en la paleta cabe todo. En la paleta del pintor cabe música, cabe todo. El que pinta, pinta con música. El que hace música también pinta. Todo se junta, ¿no?
Hay gente muy 360. Yo, por ejemplo, creo que soy bastante... Bueno, me gusta escribir y me gusta hacer música. El resto de no domino, por ejemplo, el pintar, ¿no? De hecho, las portadas me las hace una de mis bailarinas, que se llama Lucía Bocanegra, y su seudónimo así para pintar es Negra Boca. Y todo el arte plástico del disco tiene como el mismo sentido, ¿no? Todos los singles... Bueno, a lo mejor Íñigo las está viendo. Qué suertudo, tan bonita. Pero te iba a decir una cosa, Fernando, que me iluminé ahora. Y es que lo que tú dices de que todos los artistas comparten cosas, hay algo que se comparte y en el día de hoy es un privilegio, que es el momento del proceso creativo, que a mí me encanta. Porque ahora hacemos cosas para su utilidad constantemente, ¿no? Tú haces un tema para sacarlo, escribes tres versos y los pones en el Instagram porque, ¿no? Estamos todo el rato como buscando eso. Pero qué guapo es hacer cosas para nada, solo por hacerlas, ¿sabes? Y eso es el proceso creativo, realmente. Te pones a buscar ahí, te pones a pintar como cuando eras un crío y estabas de vacaciones con tus padres y tenías una hora y media que tenías que autoentretenerte, ¿sabes? Y de esos momentos creo que salen las cosas mágicas, ¿sabes? Y ese momento es otro de esa dosis de gasolina que te decía, ¿no? Que antes me preguntabas, oye, ¿para ti es difícil esto? ¿Es algo complicado? Pues mira, justo no como sentarte a crear contigo misma, ¿sabes? Es como...
Sí, es una comunión perfecta, ¿no? Es psicológicamente hablando, es uno de los mejores pasos que hay que hacer. Yo antes te estaba hablando... Serach, mira, estoy viendo los diseños. A ti te debe gustar la psicología, la leche. Aquí hay cosas para ponerte a pensar.
A ver, es que ahora estamos viendo la portada de Extraterrestres del Amor y como Fernando sufrió una abducción, pues te está gustando, claro. Pero a lo mejor humanos mundanos no, ¿sabes?
Bueno, ya no hay humanos mundanos. ¿Y esto?
Esa es la portada de Oda al Aburrimiento. Que aún no la hemos escuchado, pero...
Oda al aburrimiento. Pues contigo yo creo que las personas que están a tu lado no se aburren, ¿a que no?
¿Te cuento la historia de este tema?
Sí, por favor.
Yo creo que
tú eres una caja de sorpresas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, a ver, cuéntame lo de este tema.
Estaba hablando con La Mare, que es otra de las artistas con las que toco, una cantautora gaditana que les recomiendo porque es increíble músico y una persona muy inspiradora. Y hablamos de que ahora en la sociedad, ¿no? Como que, bueno, pues tenemos un montón de estímulos, no sé qué. Y yo le decía que estaba de bajón porque no me gusta como los espacios en blanco, ¿sabes? No me gusta esas tardes de no hacer nada, no me gustan. Y ella me dijo que su psicólogo la había mandado a aburrirse. No, en plan, porque también es una persona muy activa, en eso nos parecen. Y me decía, sí, Serach, es que mi psicólogo me mandó a aburrirme. Y yo, ¿qué dices, tía? Y sí, entonces yo fui a mi casa y dije, vale, hoy no voy a quedar con nadie y no voy a hacer nada. Y no voy a quedar con nadie ni voy a hacer nada. Y a las 3 horas tenía este tema.
Pues vaya aburrimiento entonces, ¿no? Y mira, estoy mirando, oye, a mí que la psicología me gusta muchísimo por la parte que me toca. Estoy mirando y veo muchísimos matices en ti, pero tengo la sensación de que tú aburrirte no te aburres. Es decir, tú paras para aburrirte como un psicólogo. Oye, para y abúrrete. Tú eso no lo sabes hacer.
No, y de hecho aquí en el tema digo, no sé si es malo o es una bendición, es que no lo sé. Creo que también saber parar es algo increíble.
Yo juraría que es una bendición porque es lo que tú quieres hacer, porque hay muchos psicólogos que tú has dicho, de hecho yo soy psicólogo, por tanto...
Sí, qué guay.
Que te recomiendan, vete a un banco del parque... cuando se pase el calorcillo y tal, te sientas un rato, un cuarto de hora, y te quedas en comunión contigo mismo, contigo misma, y te aburres, y miras al tendido, y si hay una fuente, te lavas las manos con la fuente, o te echas un trago de la fuente con la cantimplora y tal, y te pones a mirar, y ni siquiera leer un libro, quitarte de encima todo y mirar al tendido, y que alguien dirá, ese está colgado. Ah, bueno, sí. ¿Y tú qué? Te quiero decir que la gente se cuelga como le da la gana y como quiere. Pero eso de aburrirse, que no es tu caso, tampoco viene mal. Quiero que si algún día tienes oportunidad, practícalo, aunque sean 5 minutos, solo mirando al tendido. Pero a ninguna parte. Están mirando al tendido, están diciendo, estoy mirando a la persiana aquella, y alguien te dice, oye, están mirando a la persiana. No, realmente a la persiana no. Estoy mirando para arriba.
Al tendido, vale.
Al tendido.
Como concepto.
Nada, nada. Y... te oxigena un montón, porque luego, o sea, alguien te dice algo y son inputs completamente nuevos. Te dice alguien algo y dice, ¿y esto qué has dicho? Oh, vamos a meternos en eso. ¿Por qué? Porque has limpiado un poco, has hecho un reset.
Venga, lo voy a intentar. Si no lo,
no sé si no si
lo
vas
consigo,
a poder, ¿eh?
Habrá uno del aburrimiento punto 2 y sabrás que no lo he conseguido.
Bueno, no pasa nada, pero nosotros siempre estaremos aquí para atenderte como bien te mereces, porque Serach es artista y está en BOM Radio, no BOOM, en BOM. Te abroncaré hasta el infinito. Es mentira. Oye, antes te preguntaba con el batería o la batería, la baterista o el baterista para ti más importante del mundo. Yo soy muy fan de la batería.
¿Sabes, Fernando, que yo soy muy poco friki de eso? No tengo como... no tengo como alguien que yo diga, buah, tuve mis etapas así cuando estaba estudiando. Sí que hay un batería español que me parece que es una pasada. Es Borja Barrueta. Actualmente toca con Jorge Drexler.
Y vaya, otra bestia. Drexler.
Total. Y es una persona muy inspiradora porque él podría tocar con una jaula de pájaros. De hecho, tiene una masterclass por ahí colgada en YouTube, en Musiqué La Laguna, que es un sitio de Tenerife que hacen masterclasses de gente y las cuelgan y está súper bien. Y el tipo dice que empezó a tocar con una jaula de pájaros, ¿no? Como a darle ahí a la... Sí, los pájaros, no se preocupen. Vacía. Y sí que es una persona que toca y te inspira a tope, ¿no? Creo que soy más el... Yo considero que la batería es mi canal para hacer las cosas.
Tu forma de expresión, ¿no?
Exacto, fue como el
la herramienta.
La herramienta que a la que accedí antes, ¿no? Pero... mira, ahí está. Pero realmente soy más músico que batería, ¿sabes? Como que de lo que me fijo es como de los cancionistas, ¿no? Las letras. Por eso trabajar con Cristina es muy guay. Muchas veces después del concierto le digo, oye, Cristina, ¿y la letra de La Tejedora? ¿Por qué la escribiste, no? Como es lo que me... ¿sabes?
Sí, que te pone todo ese tipo de cosas,
sí,
conocer.
Sí.
Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. A mí me gusta mucho la forma que tienes de expresarte y que Serach es Serach. Es decir, la conoces y empiezas a entender que es ella y su mundo. Hay una escena que si tienes en oportunidad en algún momento, no quiero equivocarme, fue con Jimmy Kimmel, con el conductor americano de Late Night más famoso que hay en este momento en el mundo. Yo soy súper fan de Kimmel. Y uno de los sueños suyos era, desde que era muy crío, poder entrevistar a Phil Collins. Y se trae a Phil Collins hace unos años a tocar la canción In the Air Tonight y se la toca en directo en el programa y se pone a llorar.
¡Qué fuerte!
Como un loco. No sé si está en YouTube la parte que se pone a llorar, pero él quería, cuando toca In the Air Tonight, Phil Collins, ya es para cagarse. ¿Te acuerdas, no? El... Entonces... ¿Qué me dices? Se me ponen los pelos de punta, Serach, pero los pelos de punta. El sueño de Jimmy Kimmel, estar con Phil Collins y que Phil Collins venga a tu programa a tocarte la canción
Qué fuerte.
Que de pequeño tu padre te ponía.
que la música tiene esas cosas muy power, ¿no? Que te conectan con momentos de la memoria, te conecta a tope, ¿no?
Escucha, escucha. Se me están poniendo los pelacos como se me están poniendo los pelos como cuerdas. Eso es una caja de ritmos, como tú sabes perfectamente, pero luego hace él.
Entra ahí con los toms.
El In The Tonight es uno de los, para mí, uno de los
mítico.
Entonces, por eso siempre me acuerdo de Phil Collins, a baterías como Stuart Copeland de Police, con el recorrido de un metro desde el aire hacia abajo. Decía, no sé cómo no se rompe los brazos el tío. Por eso me ha hecho mucha gracia, por eso te preguntaba si tenías a gente, cuando has dicho el Borja, ¿has dicho?
Borja Barrueta se llama él, sí.
Debe ser un tío que construye cuando está tocando, ¿no? Porque estaba como experimentando y los músicos le seguían porque yo creo que no sabían muy bien ni dónde estaba él, ¿no?
Claro, como tiene como una visión muy musical, ¿no? Del instrumento. Pero sí, Guapoli, lo escuchábamos en casa a tope, ¿no? Toda la mezcla esa de reggae, ¿no? Increíble ejemplo.
De hecho, ¿qué me estás diciendo, Yugo?
Nada, que luego quería hablar de música, así ha estado viendo a Karol G.
No. Ahora mismo. Antes de hablar de eso, Stuart Copeland, que sepas que cuando tú decías del reggae, gracias por lo que acabas de decir, porque le acabas de dar un masterclass a mucha gente. Es que sabes que la música de Police, en álbumes como Ceñato Mondata, Juldandus d'Amour o Regata di Blanc, era reggae blanco. Es que lo llamaban el grupo de reggae blanco. Fue el sello que le pusieron a Police, el grupo de reggae blanco Police, que luego ya fue música rock y todo lo que tú quieras. ¿Por qué le preguntabas por Karol G?
No, es que no estoy seguro. ¿Has estado viendo a Karol G?
Sí, fui el lunes.
Es que creo que iba a leer una historia, subiste una historia a tu Instagram. Esto es, quería comentar eso, pero se conoce que ha pasado 24 horas ya y ahora ya no va a poder.
¡Uf, me he salvado por la campana!
Entonces, quería leer o hablar con ella, ya cambiado porque ya nos queda poco de programa, de su opinión del concierto de Karol G y de muchos de los que pasan ahora. Porque le he leído una historia en Instagram suyo, haciendo una reflexión de la música de hoy en día y del concierto de Karol G en el Bernabéu, de uno de los cuatro que ha hecho en particular.
Coño,
si quieres hacerla aquí, adelante.
Haz la reflexión.
O sea, básicamente lo que venía a decir.
Te está escuchando toda España. O sea,
así de memoria,
eso, que no hay instrumentos, que no tocan ahí nadie.
Cuando me dicen, ¿quién te gustaría que te llamara? No sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre digo,
Karol G no te va a llamar entonces.
Una de las tres personas que decía era Karol G. Y lo sigo diciendo, Pero el show fue increíble, ¿vale? Fernando fue como. Había una realización de cámara, luces, fuegos artificiales, vestuario, danza, fue increíble. Y no voy a decir lo que la reflexión que sacamos muchos músicos así del concierto de Karol G, sino que voy a coger una reflexión de Judith Nederman. Si no la conocen, se las recomiendo, que es una artista catalana que canta y compone, y yo era muy fan cuando estudiaba la carrera. Y ella, cuando agradeció a sus músicos, tocó en el Berlín y fui a verlo. Y es un concierto, Fernando, que te recomiendo, pero a tope. Ella agradeció y valoró la relación que tenían sus músicos con sus instrumentos porque llevaban mucho tiempo estudiándolos, ¿no? Y la capacidad de expresión que tienes con tu propio instrumento. Así que más que meterme con la dirección musical del concierto de Karol G, voy a como exaltar aquel comentario de Judith Nederman, que es: escuchar a alguien tocar es una suerte, ¿sabes?
Estoy
es
de
una
acuerdo.
Suerte. Y ahora estamos yendo en otro sentido, que bueno, creo que podríamos experimentar cuando hacemos música electrónica, cuando hacemos reggaetón, en no perder esa magia que es escuchar a alguien tocar.
Bueno, en el reggaetón, tocar mucho no tocan.
Yo
no quiero meterme con el reggaetón, que por cierto, no me gusta nada, pero que respeto, y además se lo he dicho muchas veces a Jalón. Yo he acabado respetando a los músicos, que cada uno hace lo que le da la gana y lo que le sale. Pero el pum, catum, panchum, pachum, panchum, este, lo siento, pero eso no es tocar.
A mí me encanta el reggaetón, por ejemplo, Fernando, te lo confieso. Yo
ya no te hablo más.
Cuando era pequeña me escondía.
Ya no vienen más aquí.
me escondía en el baño así, a escondidas, y me decía, Gerard, sabemos que eres tú, se escucha el reggaetón desde el pasillo, ¿no? Como, pero bueno, hay muchas maneras de explorar, tocar música electrónica o música urbana. De hecho, Ale Acosta lo hace, ¿no? Él va con su DJ set, que... Y nosotros tocamos con él, ¿no? Y hay algo muy guapo, tío, de aprovechar la herramienta nueva, ¿no? Que es la producción musical y lo que tú has hecho previamente en tu casa, y que luego en el concierto te pasen cosas. Entonces, bueno, a mí me chocó un poco, en plan, wow, qué despiporre de todo, ¿no? De realización, de no sé qué, y sentí como que la parte musical se me quedaba ahí, ¿sabes? Pero bueno, si Carolina quiere venir a hablarlo conmigo, a discutirlo, yo abrimos debate aquí.
Oye, pues no pasa nada. Si quiere venir a hablar contigo y si quiere venir a hablar conmigo, tampoco pasaría nada.
¿Qué pasa con el piano de Carol? ¿Qué pasa con el piano de Carol?
Yo, Íñigo, estás ahí a tope buscándola.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Claro, lo que pasa es que este es un tocapelotas y claro, él lo ha visto.
Yo también soy parte de... O sea, a mí me gustan los conciertos ver cosas, gente. Mira, Luis Miguel, cuando fuimos tú y yo a verlo al Bernabéu. Súper incómodo el Bernabéu.
Súper incómodo para verlo, pero Luis Miguel tiene un bandón tocando con él. ¡Qué flipas! Y la batería...
Y 45.000
era un pedazo de batería y los vientos eran pedazos de vientos.
Claro, pienso en los superbolos, ¿no? Porque está claro que no puedes comparar este tipo de bolos, que son como superproducciones, con unos bolos más tranquilos, no, o sea, son cosas diferentes. Y pero yo qué sé, es que acabo de escuchar esto de Ale Acosta y me acabo de despistar, perdonen. Bolos de hace 10 años de gente super mainstream, ¿no? Shakira, ¿sabes? Tiene un Unplugged de MTV que es espectacular, o Ricky Martin, ¿no? Como 18 músicos coristas, ¿sabes? Como...
George Michael, el Unplugged de MTV, es una locura. Nirvana, el Unplugged de MTV, es una locura. Bryan Adams es una locura. Son Unplugged que dices, por favor, ¿qué es esto?
Claro, que de Unplugged no tienen nada, realmente, porque...
Y con latas, y algunos tocando hasta con latas en los Unplugged, y dices, joder, ¿y esto qué es? Yo me acuerdo, y con esto ya se lo dejo a Jalón en la parte final, yo vi un concierto hace 15 años de los Red Hot Chili Peppers que me quería morir. Digo, ¿qué cojones es esto? ¿Cómo sonaba todo? ¿Qué bestialidad el batería? ¿Qué bestialidad el guitarra? ¿Él cómo iba de un sitio a otro del escenario? ¡Qué orgánico todo! ¡Qué bonito! Yo, una caja de ritmos, para una canción lo puedo entender, pero una caja de ritmos no es para un concierto. Un concierto con el pum, pachum, panchum, panchum. No me jodas.
Yo creo que puedes hacer un concierto con una caja de ritmos, pero es darle...
con una batería tocando encima y creando...
Claro, como que como herramienta, ¿no? Porque claro, el dembow, esto que llaman ellos el... bueno, el dembow es como un ritmo súper poderoso, en verdad, y que
pero
es
con más cosas, sí, hipnotizante. Pero con más cositas.
Claro, yo no sé, creo que está, que bueno, que tenemos la oportunidad los músicos de ahora de darle par de vueltas al asunto y decir, no renegar de ellos, sino aprovecharlo, ¿sabes? Aprovecharlo y tirarlo para adelante.
Bueno, la conversación que estamos teniendo es espectacular. Estamos hablando de música desde dentro de la música, y cada uno opina lo que le da la gana. Tú, Íñigo, ¿por qué no le dices a la señorita o señora Serach? ¿Señora o señorita?
Señorita, ¿no? No, si tan pureta.
Perdona.
Qué antiguo suena eso.
Ya, pero joder, yo no sé si la cago o no la cago. Ahí tenemos una parte final que quiero que...
Sí, lo que hacemos ahora es típicas preguntas encadenadas, ¿vale?
Vale.
Cantalar y artista que estaba el día anterior, deja pregunta para el día después y así. Te toca sí o sí la del que estuvo ayer y luego te ponemos otras de que nos han gustado de gente que esté relacionada. Ayer estuvo por aquí de música, de no música, de la vida o tal. O sea, igual la de ayer es que tal el concierto de Karol G, pero no. Ayer estuvo aquí Elsa Tortonda, que dejó esta pregunta.
Yo quiero preguntarle qué canción le hubiese gustado haber escrito a esta persona.
Dios, qué difícil.
Alguna habrá. Y ahora no me digas Felices los Cuatro de Maluma, porque te retiro la palabra para siempre, ¿eh?
Me acabo de quedar en blanco, no sé, hay demasiadas.
¿Alguna que hayas escuchado con tus padres que te la ponían? Esa canción que dices, ¿qué canción? Si lo hubiera escrito yo.
Pasa otra. Luego te la respondo.
Si te viene, nos la dices, ¿vale?
Venga, pues te voy a poner alguna más. Por ejemplo, estuvo por aquí Jaime Terrón, cantante de Los Melocos, que preguntó esto.
¿En algún momento de tu carrera te has plantado y has dicho hasta aquí?
Nunca me he plantado porque aquí seguimos, pero sí hay momentos de bajón. Bueno, más que de bajón, como de pérdida, ¿no? De decir que ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, son normales. Creo que les pasa a todos los profesionales.
A todos.
Sí.
Sí.
Venga. Uy, nos queda poquito tiempo. Sí. Ya, tienes que pensarte una pregunta, ¿vale? Para el artista de mañana. Entonces casi vamos con ello.
La tengo.
Pues, la tienes. Adelante. Perfecto.
Si Karol G te llama para tocar el piano, ¿irías a tocar el piano con Karol G?
Porque como no lo tocan en los conciertos, se podría ir. ¿No?
Si no lo tocan en los conciertos, no te van a llamar para tocar el piano.
Yo diría que sí, Yo iba a tocar el piano con Karol.
Pero si no quiere tocar el piano, poco te van a llamar para eso, ¿eh?
Que sí, que deben tocar el piano. O sea, que sale, el piano por lo menos sale. Bueno, es que se puede hacer muchos debates, claro. Pero nos vamos.
Serach, muchísimas gracias por estar aquí.
A ustedes, chiquillos, gracias.
¿Te las pasó bien?
Súper. Volvemos al palique cuando quieran.
Hemos estado una hora cascando con palique incluido, ¿eh? Uh-huh. Que te vaya todo muy bien, Serach.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Espero volver a verte.
Muchísimas gracias. Y Yu Jalón, desde las 6 de la mañana hasta ahora, con la parte de producción y la parte técnica de Desde que Amanece y Apetece, a partir de las 11 de la mañana, Tony Miranda con Planeta Disco Bermud Edition. Con todo eso y con mucho más, quédate en Boom Radio, que no Boom, porque eso es lo que hay, ¿eh?
De 6 a 11, Desde que Amanece Apetece con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running.
Morning Show, donde descubrimos